Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en medio nuestro. Pedimos, Señor, que tu gracia sobreabunde en nuestras vidas, al nosotros poder mirar a tu palabra con atención. Queremos, Señor, poner oído a lo que el Espíritu quiere traer a nuestras vidas. Señor, estamos sometiéndonos a tu instrucción y queremos ser mejores cada vez para tu gloria. Habla a nuestro corazón y queremos que Jesús sea exaltado, que Jesús sea glorificado en medio nuestro. Oramos con gratitud, Señor, por este servicio que nos permites tener aquí adentro y con la libertad que en otros lugares quizás no existe, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hebreos, el capítulo 10, y vamos a leer de los versículos 23 al 25. Y este es nuestro segundo tema, hablando de la iglesia. Y el primer tema, en la primera parte de cuándo la iglesia se reúne, por qué nos reunimos, para qué nos reunimos, qué es lo que la palabra de Dios realmente nos enseña, ¿no? Y son seis miniseries, ya tenemos una que hemos dado el domingo pasado y esta vendría a ser la segunda, y tenemos unas más. Entonces, quisiéramos no dejar de escucharlas, porque la iglesia somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y hay que realmente ver qué es lo que la palabra nos dice, qué es lo que somos nosotros dentro de la iglesia. Entonces, Hebreos 10, del 23 al 25, dice de la siguiente manera: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor bendiga su palabra. La iglesia local es la comunidad compuesta de creyentes que han sido regenerados, han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, han rendido sus vidas a Cristo. Se organizan en la obediencia, en la palabra, bajo un liderazgo calificado por la palabra de Dios. Se reúnen regularmente para la predicación, para la adoración, para celebrar las ordenanzas bíblicas del bautismo y la Santa Cena. Un ministerio súper importante y quizás el más importante de la iglesia es la proclamación de la palabra de Dios. ¿Pero qué es iglesia? Vuelvo a recalcar lo que vimos la semana pasada. Iglesia viene del griego eclesia, que significa una reunión de ciudadanos llamados desde sus casas a un punto de reunión, congregación o llamado a una asamblea. Eso es lo que es la iglesia realmente. Entonces, cuando se nos habla de la iglesia, siempre tengamos en mente, ¿no es cierto?, que se trata de personas como usted y como yo. No se trata de un edificio, no se trata de un programa de actividades, no se trata de un nombre, se trata realmente de personas como usted y como yo. Cristo vino y murió por personas como usted y como yo. Entonces, siempre tengamos eso en mente, ¿no? Lo importante en la iglesia es la gente, porque Jesús vino y murió por la gente. Tenemos que tomar en cuenta también Hechos 4:32, que dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ahora, ¿qué quiere decir esto con que eran de un corazón y un alma? Esto habla de la unidad, esto habla del consenso, esto habla de que realmente los cristianos estamos en la mente de Cristo con un propósito igual, y tenemos que entender que estamos ahora unidos por el Espíritu de Dios. Somos parte del mismo cuerpo. Dice que la multitud de los que habían creído, o sea que había una multitud de gente, y estos eran de un corazón y un alma. No dice de muchos corazones, de muchas almas, dice un corazón y un alma. Eso es la unidad que debe caracterizar a la iglesia. Entonces, cuando somos parte de una iglesia, un punto importante es la unidad. Y la pregunta que podemos traer a nuestras vidas sería, bueno, ¿realmente estoy unido o no estoy unido? ¿Realmente soy parte del cuerpo o no? ¿Estoy participando de la vida de la iglesia como debo de hacerlo o no lo estoy haciendo? Y ser sinceros y honestos, ¿para qué? Para poder alinear nuestra vida a lo que Dios dice en su palabra. Porque queremos, como creyentes, antes que nada, honrar la palabra de Dios. La iglesia se reúne regularmente, ¿no? Se caracteriza por reuniones, porque eso es un llamado a asamblea. Se reúne regularmente para oír, principalmente, la proclamación, como dije, de la palabra de Dios. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense, qué importante es la proclamación de la palabra de Dios en la iglesia. La pregunta es, ¿estamos formando parte de la proclamación? ¿Estamos asistiendo cuando realmente la palabra de Dios se proclama? Fíjense que no hay nada más importante que Dios hablándonos a nosotros. Y cuando nosotros decidimos no ir, no asistir o hacer otra cosa por encima de la palabra de Dios, entonces estamos diciendo cuál es el orden de prioridad en nuestras vidas. Y estamos diciendo qué lugar realmente Dios ocupa en nuestra escena, en nuestra familia y en nuestra propia iglesia. Esto es bien importante. Primera Juan 2, del 3 a 6, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Esto es para los cristianos. Si guardamos sus mandamientos. ¿Y cómo vamos a guardar sus mandamientos si no los oímos? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Esa es la importancia de la palabra de Dios, que nos enseña a andar como él anduvo. Ahora, la proclamación y la enseñanza de la palabra de Dios tiene muchas formas y muchas facetas dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tiene muchos matices. Por ejemplo, en nuestra iglesia solamente, y no es lo único, en Santa Rosa Bible tenemos consejería bíblica para los que necesitamos consejería bíblica. Tenemos Awana, donde nuestros niños pueden aprender y crecer. Por supuesto que ahora con lo de la pandemia ha sido interrumpido un poco, pero tenemos un programa para que nuestros niños puedan conocer y crecer y ser los hombres y mujeres de la iglesia del mañana, ¿no? Ahora, tenemos escuela dominical de niños, tenemos escuela dominical de jóvenes, tenemos escuelas dominicales o grupos de vida que le llamamos también, de adultos también. Tenemos iglesia de niños también. Tenemos grupos de jóvenes a mitad de semana. Tenemos reunión de jóvenes adultos. Fíjense cuántos medios para poder escuchar la proclamación de la palabra de Dios. Tenemos reunión de varones. Este viernes va a haber reunión de varones en la casa del hermano Víctor. Esperamos que podamos asistir y escuchar la proclamación de la palabra de Dios. Tenemos reuniones de damas. Tenemos instituto bíblico. ¿Cuántos se han apuntado en el instituto bíblico? Ahí están los estudios afuera. Y esto se trata de un compromiso serio con la proclamación de la palabra de Dios para poder crecer y poder conocer realmente qué es lo que Dios espera de mi vida y conocer mejor al Señor. Tenemos grupos de vida, tenemos escuela bíblica dominical, como lo que vamos a tener a las 11 de la mañana. Tenemos grupos de discipulados, tenemos conferencias bíblicas, hemos hecho campamentos y predicaciones el domingo también. Todo eso tiene que ver con la proclamación de la palabra de Dios. Pero la pregunta es esta: ¿de cuántos de estas actividades formas parte tú o tu familia? Y te darás cuenta la importancia que le estás dando a la palabra de Dios, a la proclamación de la palabra de Dios. ¿Cuándo se enseña, cuándo se predica, cuándo se proclama en medio de congregaciones como esta? Es bien importante, hermanos. Si no estás siendo parte de la palabra de Dios, yo te llamo al arrepentimiento, porque sí, Sí, debemos poner nuestras prioridades correctas con respecto al oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Ahora, nuestra fe se fortalece, se enraiza más en la persona de Jesucristo cuando nosotros intencionalmente, disciplinadamente, nos ponemos bajo la proclamación de la palabra de Dios. Si no, la fe no viene como un viento o nos va a llenar de una manera especial porque sí, no. Dios usa su palabra para fortalecer nuestra fe, para hacernos las personas que tú y yo no realmente debemos de ser. Para esto existe la iglesia, como congregación, como cuerpo de Cristo. ¿A cuáles de estos grupos pertenece usted? Nosotros no fomentamos ninguna actividad en la palabra de Dios que la palabra de Dios no sea central. La palabra de Dios debe ser fundamental y central de toda reunión cristiana en la iglesia. Y tratamos de hacerlo. Quizá muchas veces o algunas veces no lo hacemos, pero eso es lo que tenemos en meta y en mente hacer. Según Timoteo 3 del 14 al 17, miren lo que dice. Pero tú persiste, es Pablo hablándole a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura, esto es hermoso, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Fíjense lo que sucede cuando nos ponemos debajo de la proclamación, debajo de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué no crecemos algunos? ¿Por qué las personas no crecen espiritualmente? Porque no han establecido una relación profunda con la proclamación de la palabra de Dios. Y no se han disciplinado para decir, sí, es ahí donde Dios me quiere y donde Dios me quiere, yo voy y participo. Y ponemos otras cosas encima de eso. Yo no creo que haya cosas más importantes que el oír al Señor, el oír la voz de Dios a través de su palabra. Lo más importante de la palabra de Dios, ¿saben qué es? Es que es inspirada por Dios. Esto no es la idea y no es el concepto que el hombre tiene de Dios, sino esto es lo que Dios dice de sí mismo y de nosotros. Es inspirada totalmente por Dios. Jesús dijo en muchas ocasiones, y este para nosotros, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y la pregunta es, ¿tengo oídos para oír? ¿O realmente estoy prestando atención a otras cosas por encima de la palabra de Dios? ¿O otras cosas quizá para mi vida sean más importantes que sentarme unos minutos debajo de la enseñanza de la palabra de Dios? Jesús dijo claramente, todos tenemos oídos, orejas, ¿no? La oreja es el órgano externo, pero el oído es el órgano interno. Jesús se refiere al órgano interno. Tenemos oídos para oír la palabra de Dios, el que tenga, que oiga, dice Jesús. Entonces, ¿cuán importante, esta pregunta para nosotros, es para ti oír a Dios? ¿Por qué queremos ir a oír la palabra de Dios? Número uno, porque Dios es quien va a hablar. Eso es lo importante. Lo que Él nos diga es asunto de Él y es asunto de nosotros recibirlo, pero quiero escuchar porque Dios quiere hablarme a mí. San Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Interesante versículo, ¿no? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús nos llama a nosotros a poner atención a lo que Él dice antes de lo que nuestro estómago nos está llamando a. Porque realmente nosotros tenemos que vivir de la palabra y por la palabra de Dios. La iglesia se reúne para la proclamación, muy bien, pero la iglesia también se reúne regularmente para la adoración a Dios. ¿Qué es la adoración a Dios? ¿Qué es adorar a Dios? ¿Cómo se adora a Dios? Pudiéramos debatir, ¿no? Tengo esta postura, tengo esta creencia, tengo esta tradición, no sé. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice lo que es la adoración. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios también. La proclamación es importante, la adoración al nombre del Señor, la adoración a Cristo es de suma importancia porque indica quiénes nosotros realmente somos en su presencia. ¿Qué es adorar a Dios? ¿Cómo se adora a Dios? Creo que no muchos pasajes de la Biblia nos dan una idea más clara de lo que es la adoración que esta. Veamos dos de ellos. Adoración a través de la entrega y del sacrificio. ¿Podrá haber adoración a Dios sin entrega y sacrificio? O sea, esto ya trasciende lo que es la alabanza, ¿no es cierto? Los cánticos que podemos entonar a Dios, que son hermosos y pueden salir del corazón, claro que sí. Pero la adoración trasciende a todas esas cosas. Por ejemplo, uno de los versículos más claros, más completos de lo que es la adoración a Dios, lo encontramos nosotros en Romanos, el capítulo 12, versículos del 1 al 2. Ahí Pablo define lo que es la adoración a Dios y no hace ninguna alusión a ningún tipo de música, ni a ningún tipo de alabanza externa, que son buenas, no estamos contra de eso, pero miren lo que dice, así que hermanos, Romanos 12, del 1 al 2, os ruego por las misericordias de Dios, esta es una súplica de Dios para nosotros, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Fíjense lo que Dios dice, lo que debemos hacer primero. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabes cuál es la verdadera traducción de culto racional? Es nuestro servicio de adoración a Dios. O sea que es nuestra verdadera adoración a Dios. Porque el cántico, la música y el escenario y todo el esfuerzo que pongamos en entrenar y ensayar tienen cero de valor, a menos que, hermanos, nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Una vez que hacemos eso, estamos en disposición y en posición para adorar a Dios y no antes. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que este es mi servicio de adoración. No importa qué concepto tenga yo en mi mente o que otros tengan en su mente, este es el concepto que Dios tiene de la adoración. Y es cómo sucede la adoración en la iglesia. Este es nuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es, fíjense, agradable y perfecta. Dios nos ama, entonces Dios tiene no mala voluntad, tiene totalmente buena voluntad para con nosotros. ¿Y qué nos dice Dios? No nos conformemos a este siglo. O sea, si yo me conformo a este siglo, si yo dejo que este siglo me moldee a mí y tome prioridad en mi vida y sea que y sea este siglo que conduce mi vida diaria, entonces yo no estoy en posición de adorar a Dios. No puedo ser un adorador de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos, renuévense en el Señor. Entiendan, oigan la palabra, sométanse, arrepiéndanse, confórmense a lo que Dios dice que debemos de ser. Porque es así donde sucede realmente y verdaderamente la adoración a Dios. Sí, la iglesia se reúne para adorar a Dios, pero realmente, ¿cuántos verdaderos adoradores hay aquí? ¿Seré yo uno de ellos? ¿Serás tú uno de ellos? La adoración debe agradar a Dios. Y lo último que agrada a Dios, por no decir lo primero que agrada a Dios, es nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? La adoración debe de agradar a Dios. La presentación de nuestros cuerpos, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cuánto sacrificio ponemos por adorar a Dios? ¿Saben qué significa esto? ¿Cuánto sacrificio, cuánto estamos dispuestos nosotros a perder para vivir de la manera que Dios nos llama a vivir? ¿Cuánto estamos nosotros a dejar para dejar aquello que nos impide vivir como debemos vivir para Cristo? Eso es lo que está diciendo. Porque no podemos adorar a Dios agarrados del mundo. No podemos adorar a Dios realmente embargados por los pensamientos del mundo. Y no podemos adorar a Dios siguiendo las corrientes de este mundo. Porque en este mundo, ¿no es cierto?, sabemos cuál es el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es Satanás, que es el enemigo de Dios, que trata de meternos en su molde, encasillarnos en sus propósitos y hacernos ver que tenemos necesidad de él y del mundo para poder vivir. Y caemos muchas veces en esos mentiras. Entonces, estamos llamados a crecer en la palabra y salir de esos engaños. Sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. San Juan 4, 23 al 24. ¿Quién más nos dice Jesús de la adoración en esto? Adoración a través en espíritu y en verdad. Jesús le dice a la mujer en el pozo de Jacob, mas la hora viene, versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Y acá tampoco hay instrumentos. Y ojo que los salmos nos hablan de lo que es la adoración y la alabanza con instrumentos, con cánticos. Pero acá Jesús no está mencionando eso. ¿Por qué? Porque esto viene primero. Ser un adorador en espíritu y en verdad. Estamos viviendo la verdad de Dios. Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios a vivir de una manera que agrade a Dios o no. Esto es lo importante en la adoración. Puede faltar todo, pero esto es indispensable para ser un verdadero adorador de Dios, perdón. Ahora, la adoración a través de la palabra de Dios, volvemos a la palabra y la importancia de la palabra, se dice servicio de adoración. Adoramos al Señor escuchando y recibiendo su palabra santa como esta es proclamada. Eso es un servicio de adoración a Dios también. La palabra de Dios es verdad, conociéndola, siendo transformado por ella, es que adoramos aún más y más al Señor. No podemos dividir la adoración y la proclamación. La adoración y la palabra de Dios, todo está unido, todo está junto. Salmo 119, 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿A dónde? No dice en mi mente, porque podemos memorizar versículos muy fácilmente. Dice, en mi corazón, o sea, la fuerza motora de mi vida, lo que yo soy realmente, ahí he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea que la palabra de Dios nos mantiene en santidad para con Dios. Y en santidad es que nosotros adoramos a Dios. Interesante, cuando la iglesia se reúne, cosas suceden. Entonces, mi llamado primario es, relaciónate con tu iglesia, participa en tu iglesia. Cuando la palabra de Dios va a ser proclamada, di presente, ahí estoy yo, voy a hacer el sacrificio, voy a entregar mi cuerpo, voy a estar ahí presente y Dios me va a dar oídos para oír lo que Él tiene que decirme a mí. Así crecen las personas. Así se fortalece el cuerpo de Cristo y no de otra manera. Bien, la iglesia también se reúne para celebrar dos ordenanzas que el Señor dejó a la iglesia. Dos ordenanzas bien importantes que tenemos que cubrirlas. Uno es el bautismo y la otra es la cena del Señor. El bautismo es la ceremonia en la cual el creyente en Cristo se identifica públicamente, por primera vez públicamente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Probablemente ya conoció a Cristo, entregó su vida a Cristo, pero ahora este es un acto público. Estoy diciendo, está diciendo la persona que se bautiza, yo ahora estoy siguiendo a Cristo. Yo ahora soy un cristiano, soy un seguidor, soy un discípulo de Cristo. Yo soy una persona sometida, le entregué mi vida a Cristo. Eso es lo que la persona que se bautiza está diciendo. El que se bautiza sin decir eso, no hay ningún significado en absoluto en el bautismo. El bautismo no tiene gracia en sí, sino es un paso de identificación pública de que ahora somos seguidores del Señor Jesús. Romanos 6, del 3 al 4, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que Pablo aquí está hablando de lo que sucede espiritualmente, pero lo está simbolizando y representando con lo que sucede en la pileta del bautismo. La persona es, ¿no es cierto?, zambullida en el agua, ¿no es cierto? Sus pecados son limpiados por la sangre de Jesús y sale ya, por supuesto, con mucho menos pecados. ¿Y ahora sale para qué? Para vivir una vida nueva, limpia, para la gloria del Señor. Esa es la simbología del bautismo también. Entonces, acá Pablo lo dice claramente, ¿no? Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de la muerte, también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Sale del agua la persona. Y qué lindo, ¿no? Que una persona inicie su vida cristiana, o sus primeros días como cristiana, siendo obediente a este paso de fe y de obediencia que el Señor nos llama a tener. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¡Qué hermoso! El bautismo identifica al creyente con la iglesia local. Esto es bien importante. Somos miembros de la iglesia universal si somos creyentes verdaderos en Jesús. Por supuesto que sí. Pero la iglesia local es importante también. Y tenemos que tomar conciencia de eso también. Es súper importante la iglesia local. El bautismo identifica al creyente con la iglesia local. Por supuesto que sí. Por tanto, dice Jesús en San Mateo 28, del 19 al 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús manda el bautismo y tenemos que hacerlo. El bautismo es un paso de fe, de obediencia. El bautismo es el símbolo exterior de una regeneración interna que solamente el Espíritu de Dios ha hecho en nuestras vidas. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no únicamente hace alusión al acto de meterse al agua y salir del agua, ese tipo de bautismo, sino hace alusión al verdadero bautismo, cuando una persona se entrega a Cristo. Sus pecados son lavados por la sangre de Cristo. Y esa persona está capacitada ahora para vivir una nueva vida para Dios. Estamos revestidos de Cristo. No porque el agua nos ha hecho cristianos, sino porque la sangre de Jesús nos ha hecho cristianos. Y esto es bien importante, ¿no? El bautismo solamente es un símbolo de lo que ocurre interiormente en nuestras vidas. ¿Quiénes deben ser bautizados? ¿Cuánto tiempo debe pasar para que un creyente se bautice? Un versículo que viene a mi mente es Hechos 8:12, Felipe y el eunuco. Dice, pero cuando creyeron, Hechos 8:12 dice, pero en la iglesia que Felipe estaba ministrando, en Samaria, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, fíjense, creían y eran bautizados. Hechos 10:47 dice, entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y acá es bien importante porque los santos ahora están en posición de que de bautizar. Tenemos que entender eso. Es bien importante eso, hermanos. Y como iglesia entendamos. La otra ordenanza es la cena del Señor. Es la ordenanza de Jesús, donde el creyente demuestra su continua comunión con Cristo y su iglesia, recordando visiblemente el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz por nosotros. Y 1 Corintios 11, del 23 al 26, nos enseña la importancia de la Santa Cena, la importancia de la iglesia unida, recordando lo que Jesús hizo por ellos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos eso en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestro corazón. Vamos, mejor dicho, no vamos a pensarlo dos veces. Vamos a ser fieles al Señor, porque entendemos el precio que se ha pagado. Entendemos el sacrificio que se ha hecho. Entendemos qué sangre se derramó para nuestra justificación. Recordamos todo eso. Y eso nos ayuda automáticamente, por obra del Espíritu de Dios, a mantenernos en el camino de Dios. Y cuando el diablo o el mundo o mi mente quiere llevarme por otro camino, entonces yo recuerdo el precio que se pagó por mí. Y ese recordatorio en mi mente, en mi corazón, me va a mantener a mí en el camino del Señor. Entonces, ¿qué quiere el Señor de su iglesia? Una iglesia que camine, que ande con Él. Y la Santa Cena es para aquellos que se han examinado a sí mismos para aquellos que realmente han entregado su vida a Cristo. Y Pablo dice en el versículo 23 de Corintios 11, 1 Corintios 11, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebiereis, perdón, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor es una demostración de la unidad de los creyentes en Cristo Jesús, en la iglesia, en su iglesia. Solamente es para aquellos que están en Cristo y solamente es para aquellos que realmente se examinan a sí mismos. Examinaos a vosotros mismos y así coman del pan y beban de la copa, dice la Escritura. No es algo que seguimos a través de los movimientos, de la costumbre, la tradición, y tomamos porque somos cristianos, no. Dice que hay que examinarse a sí mismo. Hay que pensar, ¿realmente estoy viviendo para Cristo? ¿Realmente lo que hice esta semana que pasó glorificó a Cristo o me glorificó a mí? Hay que examinarse para quién estamos viviendo y participemos así los elementos o no participemos de los elementos. Ay, pero ¿qué dirán que yo no participo? Quizás están pensando que no soy cristiano. Que piensen lo que piensen, hermano. Si tu vida no está alineada y si en tu vida hay pecado y si no estás sujetándote al Señor y no estás viviendo para Él, ¿qué negocio tienes en participar de la mesa del Señor? Hay que ser honestos. La Biblia nos llama a ser honestos en esto. Entonces, querido hermano, hermana, es asombroso el ver lo que sucede cuando la iglesia se reúne. La proclamación, la adoración suprema del Dios de la eternidad, el participar de las, ¿cómo se llama?, las ordenanzas que Él ha impuesto en la iglesia, que es bautismo y Santa Cena. Es un privilegio para nosotros ser parte de eso. Pero hagámoslo en plena conciencia, en certidumbre, en santidad para la gloria de Dios. Debemos reunirnos sistemáticamente, regularmente, para oír la palabra de Dios, para adorarle, para celebrar la maravillosa obra que Él hizo a nuestro favor. Individual y colectivamente debemos de hacerlo. El Espíritu Santo nos edifica en amor, en forma individual y corporativamente cuando estamos unidos. Y nos disciplina para practicar la unidad del cuerpo que glorificará a Dios en santidad. Un llamado para tu vida. Si hay algo que ha tocado tu corazón y te ha hecho ver, este es el momento en que podamos arrepentirnos. Es el momento que podemos confesar. Es el momento que podemos hablar con Dios. Si tú quieres que tu vida esté alineada a lo que Dios dice en su palabra, si quieres ser un creyente de veras, no nominal, ahora cualquiera se llama cristiano, un creyente verdadero, quieres vivir en la palabra, por la palabra, dentro de la palabra, dentro de la voluntad de Dios, ese es tu deseo, acompáñame conmigo en esta oración. Señor Jesús, hemos visto tu palabra que es gloriosa, es maravillosa, es inmensa en gracia, en misericordia. Y en este acto de fe, Señor, quiero que examines mi corazón, examines mi vida, porque quiero alinearme a tu voluntad, hacerlo en tu presencia. Vengo a ti, Señor, para que tú, con tu Espíritu y tu palabra, me transformes para la gloria de tu nombre. Y me comprometo, Señor, de ahora en adelante, a ser parte vital del cuerpo de Cristo, a ser parte vital de la vida de esta iglesia local, a poder realmente ser una persona que infunde, Señor, testimonio a nuestros hermanos en la fe y al mundo que nos rodea. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.